La finestra d'Antonio Niebla.
La manzana de la discordia. Los dioses también pecan. Bonanit, amics de Punset Radio. Bona nit, estimada Gemma.
Molt bona nit, Antonio. No em diguis que anem a la platja d'Empúries a mullar-nos els peus.
Ai, la última vez, Gemma, sentados allá en la arena ante el mar, al terminar de Empúries, recordando la historia de amor de Paris y de Helena. Helena, la de Troya, la mujer más bella de la historia de Grecia. El poeta Virgilio, romano y estudioso de la antigua Grecia, habla de la Helena que describe Homero 8 siglos antes. Describe la belleza de tal forma y tan idílica que al leer sus poemas sobre su imagen aún despierta pasiones. Atención, atención, amigos navegantes, desembarcamos en una playa de ensueño en la ciudad de Troya y corremos 2 peligros y la adicción y...
¿Y quién es la otra parella, Antonio?
Que es mucho peor que la anterior, Gemma.
¿Oh?
Es una trampa para enamorados. La historia de Helena ha sido inspiradora de más de 20 películas y más de 10 versiones dramáticas de teatro, además de múltiples textos e historias. A Helena la culpan ser la causa de la destrucción y la ruina de Troya, hasta su desaparición total. Una guerra que duró más de 10 años, se derramó tanta sangre y provocó tanto dolor que impresionó de tal manera al oráculo que dictaminó un maleficio y no permitió en su lugar el nacimiento de ciudad alguna. Y a la pobre Helena también se le atribuyen, porque hay que echarle las culpas a alguien, y casi siempre se le echan a una señora. Esas son las cosas de la historia. Le atribuyen a la pobre Helena la desgracia de héroes y semidioses. Unos perdieron la vida y otros sucumbieron al tratar de lograr su amor. Pero nuestra historia empieza mucho antes, con Paris, el bello pastor, quien aún no conocía a Helena, y sobre todo a la cizaña en el Olimpo provocada por la diosa discordia entre las diosas Venus, Juno y Minerva.
La guerra de Troia és conseqüència de l'amor entre Paris i Helena, aleshores?
Una autèntica tragèdia griega, Gemma. Van de la mano el amor y la muerte, donde el poeta Virgilio describe muy bien por qué llegan a navegar en la terrible barca de Caronte. Es una guerra entre 2 amantes que pretenden la posesión total del otro. Ambos se duelen, se sueñan. La atracción del uno por el otro se hace imparable. Crece de forma enfermiza y calenturienta. Una especie de fiebre que nos puede y se apodera de nuestro pensamiento. Y el amor Gemma, cuando crece de forma furtiva, desea más que nada la libertad de amarse, de recorrerse, de besarse cada centímetro de piel como un paisaje soñado, como un país único de los que se ama. Dice la canción Gemma que amarse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Y el amor no tiene miramientos, ni siquiera quiere saber nada de edades. Llega a un atractivo juego que muchas veces se acaba llorando.
En el mite o la llegenda, la persona de París queda confusa. No se sap ben bé d'on procedeix, ni tan sols qui són els seus pares.
Vamos a recordar primeramente al padre del historiador y científico Lucio Apuleyo, escritor que tradujo la leyenda, que era nacido en Cartago, hoy se llama la ciudad de Túnez. El padre, padre de Apuleyo, quiso que su hijo se romanizara y pagó a Roma los diezmos exigidos para que fuera súbdito romano. A cambio, obtenían el pasaporte de súbdito romano que le permitía viajar por todas las posesiones romanas. Los italianos siempre fueron grandes vendedores y Roma cobraba un alto precio. Apuleyo, que en el siglo I de nuestra era dice que el mito de París, que no confundamos con la ciudad de París, era muy variable. Quien por su fortaleza física también se le llamó Alejandro, y sobre todo por dedicarse un tiempo a la persecución de los bandidos que asaltaban a pastores y a gente humilde. En realidad era hijo, aunque trabajaba de pastor, era hijo de Príamo, rey de Troya, y de la bella Hécuba. Y sus problemas comenzaron antes de nacer. Estando Hécuba embarazada de Pedis, mirando al mar y con el sol a su espalda, vio proyectada en la arena una sombra con una antorcha que salía por debajo de sus piernas. Consultó a los adivinos y le afirmaron que antes de 30 años su hijo incendiaría el imperio troyano.
Uf, que et diguin que el teu fill incendiarà el teu país, em sembla que espanta qualsevol.
Espanta-me que si te dicen que va ser bombero, ¿eh?
Sí, tant.
El rey Príamo estaba asustado y determinó entregar al recién nacido a unos sirvientes para que lo mataran. Pero estos, y Hécuba, su madre, o sea, como madre sensible que era, dio unas monedas a quien debía matarlo y pidió que lo entregaran a unos campesinos con la orden que lo cuidaran como hijo del rey que era. Y a cambio ellos recibirían unas monedas de oro para su mantenimiento y cuidado, y así lo hicieron. París creció y se distinguió por su bella fisonomía. Pronto se hizo un fornido muchacho de gran talento y de gran habilidad. En el tiempo en que París fue pastor, al trabajar de pastor con un rebaño de ovejas, se celebraron las bodas de los de semidioses Peleo y Tetis, que fueron más tarde los padres de Aquiles. Asistieron invitados todos los dioses y diosas del Olimpo, todos, Gemma, bueno, faltó alguno, menos la diosa Discordia, que no fue invitada por un descuido. Y en el banquete se presentó la diosa Discordia muy enojada y puso en la mesa principal una manzana de oro con una inscripción decía, para la más bella. Y ahí viene la leyenda, la famosa leyenda que todo el mundo dice, es la manzana de la discordia. La manzana de la discordia empieza aquí el tema de los todos los líos que pudo tener Grecia.
Ara ho entenc d'on ve exactament això. És quan Júpiter apareix de nou davant de la trifulca de la poma de la discòrdia.
Hay que recordar que entre los invitados a la boda había muchas mujeres bellas. Entre ellas figuraban Venus, Juno, Minerva y la discordia empezó entre las tres diosas. Júpiter, como padre de Dios, se prescindía de la boda y aún se sentía muy afectado por el gran amor que sentía por Ofelina. Y reunía las reuniones con los dioses y diosas, y aunque Júpiter nunca se caracterizó por su inteligencia, enseguida se dio cuenta que el regalo de discordia era un dardo envenenado para el Olimpo. Júpiter se enojó mucho, se enojó tanto que expulsó a la diosa de discordia por las rencillas que ocasionaba siempre sus actos. Júpiter temió no estar a la altura de las tensiones que se presagiaban el carácter de las tres diosas, con la seguridad y la presunción que le daba su gran belleza.
De fet, és que era una deessa molt ressentida i patia problemes amb tothom.
Sí, En català ja es diu que tenia molta mala llet.
Sí?
Virgilio lo describe como en la Eneida, en el capítulo 8, que tenía una cabellera rizada de serpientes y de sus días brotaban relámpagos. De las ideas que tenía salían chispas y nombró al pastor Peris como que fuera juez. Peris, que poseía una gran reputación entre el género femenino, además era un personaje muy cuerdo y demás, por algo era hijo del rey que hemos dicho antes, y el sabio Apuleyo, que también existía la siesta, explicaba que Júpiter esperaba que la belleza del pastor pudiera apaciguar a las tres diosas.
Historiadors de la Grècia antiga diuen que Júpiter abans havia triat altres semideus per presidir l'acte, però que ningú va voler la responsabilitat.
Clar. Sí, sí. Aducían con razón que al elegir una diosa ganaría la enemistad de las otras dos. Fue el primer concurso de belleza que se recuerda en la historia. Las tres se presentaron con vestidos muy similares a los que vemos hoy en las presentaciones cada año de nuevas películas que parecen diseñados para tapar lo menos posible. Las tres, elegantemente vestidas con vaporosos vestidos de seda, trataron de obtener la manzana de oro. Y finalmente a Júpiter, que estaba convencido que la elección de pastor sería la buena.
¿Y qué va a hacer Paris? Porque estaba casado con Enone, la ninfa de las aguas.
Paris era un hombre normal, ni siquiera era un semidios, no, era normal, era un hombre normal. Además trabajaba de pastor y era un mortal que cumplía órdenes de Júpiter, que era padre de dioses y señor de los cielos y la tierra. Pero enseguida empezó a darse cuenta que tenía entre sí un serio problema. Paris fue llevado en volanda por los invitados a la fiesta ante la tribuna de los dioses. Y el bello Paris no sabía cómo reaccionar. Las tres hermosísimas diosas bailaron músicas del Olimpo y se fueron despojando de sus sedas hasta mostrar todas las lindezas ocultas, que también poseen las mortales, claro. Paris estaba sobrecogido ante tanta belleza y se le acercó la primera de las tres diosas, la sensual Juno, que le dice con la voz carnosa y decidida:
haré de ti el hombre más rico y poderoso de la tierra.
Y Paris se quedó muy impresionado y casi estaba decidido por ella. Y cuando estaba pensando en Juno, se acercó Minerva con un contoneo de su cuello y las poderosas caderas entre las que cabía toda la inteligencia. Y convencida, le dijo con una voz muy especial, le dijo a Pérez:
serás un hombre muy admirado, tendrás el poder de la sabiduría y haré de ti un hombre prudente y virtuoso.
Pérez no creía suficiente en la sabiduría y recordaba a su inteligente hermanastra Palas, que se enamoró como una loca de un botarate que no distingue un camello de un borrico. Y Venus, adivinando sus dudas, se acercó con una sonrisa, muy segura de ser la elegida, le guiña un ojo y rozando la mejilla de Paris con uno de sus ritoños pezones, le dice al oído con una voz casi enfebrecida:
si me eliges, no te arrepentirás. Nunca dejarás de sentir ilusión y poseerás la mujer que todos desean tener, la más bella de todos los tiempos.
El pobre Paris se sentía muy perdido. Las tres le prometieron lo que más le gustaba: pasar noches de amor interminable. La selección fue tan comprometido que le superaban. Las tres hermosas diosas le miraban desafiante, con todo el poder que se habían transmitido. Pero Paris no sabía aún, no entendía muy bien a qué mujer se refería, puesto que las tres eran bellas diosas. Las tres que tenía delante no parecían ser la oferta. Júpiter había desaparecido, o sea, se había escaqueado vulgarmente, y él, Paris, estaba solo ante el peligro, con toda la corte del Olimpo observándole. Y sin más espera, eligió a Venus. Paris se acercó con titubo hacia Venus. Minerva y Juno miran con desprecio a Paris y le amenazaron con represalias. Paris avanza hacia la salida del palacio del brazo de Venus, quien sonríe con superioridad, volviendo la cabeza hacia las diosas rechazadas. Paris, encogiéndose los hombros y argumentando con el gesto que no puede hacer otra cosa que sucumbir ante la belleza de Venus. Pero Venus lo tranquiliza y le susurra: no te preocupes, nada podrán contra ti.
Yo te defenderé y tendrás a la mujer más bella de todos los tiempos.
Y de este modo Paris, ilusionado, piensa tener a la mujer más bella de todos los tiempos, que no es Venus, a quien aún no conoce y por su vida campesina nunca ha oído hablar de su existencia.
I Júpiter i Paris van preferir la bellesa per damunt de la sabidoria, de la virtut i també el poder i la riquesa. És que no pot ser.
Eso mismo extrañó al sabio Apuleyo. Pero así fue, Gemma, así fue. Los hombres y los dioses son muy parecidos. Ya sabes el dicho popular que los hombres nos obsesionamos por la peseta o por la bragueta. Muchos pensamos que la inteligencia y la virtud es lo más importante que puede tener una mujer. Pero la memoria que llevamos en las células desde la sangre tira con fuerza de nosotros. Esgrime el poder y las razones que tiene la naturaleza. Y cuando vemos cruzar la calle a una hermosa mujer de buen ver, casi todos, o todos, volvemos la cabeza. Pero el problema de París no acabó aquí. Las diosas Juno y Minerva se sentían muy ofendidas, pero muy ofendidas.
¿Y París estaba a Menone o la va a dejar por Venus? También tenemos pendiente a Helena, ¿no? Trío de donas.
Sí. Menone era su mujer y con la cual tenía un hijo y una hija. Venus era una diosa inalcanzable para un mortal. Y si retrocedemos en la historia, Gemma, como todos sabemos, el nacimiento del segundo hijo de Hécuba y Príamo, rey de Troya, que fue o era París, fue condenado a morir. Pero su madre, muy compasiva ante el recién bebé, lo ocultó, ignorando el mandato del rey de Troya, de su padre, y lo entregó a unos pastores. Príamo, el rey y padre del niño, al saber que el oráculo enviaba un maleficio para causar la ruina de su país, pensó que por encima de todo estaba Troya, que era su patria, y cumplió religiosamente la voz del oráculo. Y todos ignoraron el hechizo de la manzana de oro, que nos parece la misma manzana que ofreció a Eva el demonio disfrazado de serpiente para que el pobre Adán mordiera. París, pasada la fiesta, ya no pensaba en la venganza de Juno y Minerva. El tiempo transcurrió lento y por el robo de un toro de la manada del pastor París removió el viejo litigio. El toro fue robado por los hijos del rey de Príamo, que se presentaban al concurso de fuerza, y París, que ignoraba que eran sus propios hermanos, también se presentó.
El brau al toro era per donar un trofeu al vencedor dels Jocs Fúnebres de Troia, doncs.
Exacto, sí. París se presentó al concurso para poder recuperar su toro y venció con facilidad a sus hermanos. Y al acercarse a la tribuna donde se sentaba el rey Príamo, este reconoció por la mantilla que llevaba enganchada sobre la ropa con un blasón bordado del reino de Troya que llevaba París cuando lo desestimaron de pequeño. El rey le dio un gran abrazo con toda alegría y pensó que el oráculo le había engañado al decirle que antes de 30 años su hijo sería la desgracia de su país, y lo hizo acompañar a su palacio. Padre e hijo convivieron un tiempo de felicidad en plena armonía, pero las cosas cambiaron. Eone y su hijo, acostumbrados a la vida del bosque, que era donde vivían con las ovejas, sienten una enorme tristeza y desean volver otra vez al bosque.
Però quan coneix París a Helena? I tampoc sabem què passa amb la seva dona i el seu fill.
Apuleyo nos guía hacia un rapto acontecido por el mismo Hércules, pero tiempo antes. Príamo, el rey de Troya, reflexiona y recuerda las palabras del oráculo, y aunque no quiere separarse de su hijo, le habla de visitar otras tierras, conocer otras gentes, y manda construir un barco con la madera de árboles del monte Ida. Ione, su mujer, intuye que en ese viaje peligra su felicidad y le pide que no se marche. Le dice que si te ocurre una desgracia, yo no te podré curar. Y le sentencia que si las heridas que recibas en una contienda son por culpa de una mujer, ella no podrá sanarle de ninguna manera. París insiste y contesta que nunca ha salido de su país y desea aprovechar esa oportunidad que le brinda su padre.
I Enone li diu com a comiat que aquest viatge serà el principi de la seva desgràcia.
París le pregunta a su mujer, ¿qué imaginas que puede ocurrir? No moriré, Si estás cerca de mí, siempre me has curado y siempre me curarás.
Mi poder no es ilimitado. Te repito que si tu herida es mortal y la has recibido por causa de otra mujer, no podré salvarte. Aunque lo desee, no podré hacerlo. Pensarás que no quiero, pero ya te he dicho que mi poder no es ilimitado y no podré salvarte.
Llegó el día de la partida y Eone y su hijo no acudieron al puerto para despedirse de Peris. Peris pensó que era cosa de mujeres y que se le pasaría. Mientras, a la vez, levantó velas mar adentro pensando en tener a la mujer más bella del mundo. En el horizonte vieron una nave que navegaba con el mismo sentido de rumbo que ellos, y Peris, hijo de Príamo de Troya. Se acercaron a los vigías y le preguntaron por la procedencia de los dos barcos. «Son las naves de Menelao, rey de Esparta», dijo el vigía de París. Los dos capitanes se saludan amablemente sin sospechar que tardarían muy poco en tiempo en ser enemigos mortales.
Menelau i el seu germà Agamenón són els últims herois famosos d'Argos, que a la Ilíada se'ls anomena els Àtrides.
Efectivamente, sí, sí. Y aquí, Gemma, metemos la cuchara en una paella mucho más amplia, que es la Ilíada, que más bien parece la que se va a liar.
Sí.
La Ilíada no, la que se va a liar. Los dos hermanos, Agamenón y Menelao, hijos de Atreus, a Menelao le considera un héroe completo. En cambio, Agamenón es un héroe que vive la tragedia desde el principio hasta el fin. Aquí Aristóteles nos relata cómo Egisto destrona y mata al padre de los Atridas y estos se refugian en Esparta. Hablamos de esta leyenda, Gemma, porque en nuestros programas anteriores que dedicamos a amores de Zeus o de Júpiter, que es lo mismo, y Leda, recordamos a Tíndaro. Tíndaro, que había sido el esposo de Leda y padre de los mellizos Castor y Pollux, ambos nacidos de los huevos que tuvo Leda por su amor mezclado con el cisne, o sea, mezclado entre el marido y el Júpiter y Tíndaro.
Ai, Antonio, jo em perdo, eh? Em perdo amb tant quantitat d'històries i enrenous i tants personatges entre déus, semideus i mortals.
Ai, ja llegamos, Gemma, ja llegamos. Castor y Pollux eran hermanos y firman un pacto por la paz ante el asedio a Troya de Menelao. Helena se casa con Menelao y Tenestra, que fueron las dos mujeres, o sea, eran dos hermanas, las dos mujeres más bellas de todos los tiempos. Y Agamenón, para poder casarse con ella, mata a Tántalo, el marido, y a un hijo de la pareja.
Uf, però és que aquí ningú es pot quedar adormit, de fet, perquè al final maten fins i tot a l'apuntador.
Sí, 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 sí. Era la guerra de Troya y de Esparta, entre Troya y Esparta. Gemma, y antes de comenzar la guerra, Agamenón, el de todas las desgracias, por orden del oráculo mata a su propia hija, Ifigenia, y su mujer, Clitemnestra, no se lo perdona. Y a la vez, cuando el otro se larga, tiene amores con Egisto. Cuando Agamenón regresa de la guerra, Clitemnestra también le recrimina los amores que ha tenido con Casandra y aprovecha el cansancio de Agamenón y lo mata por la noche. Recordemos que Agamenón era rey de Argos y Menelao hereda de su suegro el reino de Esparta.
Uf, Helena estaba casada con Menelao, rey de Esparta, y en la absencia del rey manaba ella.
Exacto, sí, era la reina. Helena, que era muy curiosa, se enteró que había llegado a la isla de Citerea una flota desde Troya, que capitaneaba el hijo del rey Príamo. Helena es muy curiosa y desconoce el veredicto del mito de la manzana de la discordia. También desconoce las intenciones de París. Helena deja a su hijita de meses con una sirvienta y organiza una expedición con su séquito hasta la isla de Citerea y se inventa una excusa. Dice que quiere ofrecer un sacrificio a Artemis. Helena llega en el mismo momento en que París sale del templo de Artemis de ofrecer una dádiva a la diosa. Quedan los dos frente a frente, se miran en silencio, impactado por la belleza entre ambos, y se saben tocados por las flechas del amor.
I ja ha arribat l'amor a primera vista. Menys mal, eh? Jo pensava que havíem oblidat que havien d'acabar junts aquest parell.
Según Plinio, el pensador romano, dice en su traducción sobre la Ilíada que en aquel momento, en aquel cruce de miradas, hace un cambio profundo en la historia de la Grecia. París, después de aquel encuentro, ya no es dueño de su edad. Helena era pelirroja, de boca sensual y una mirada tan penetrante que desnudaba a cualquiera. París quedó sobrecogido por la mirada y los gestos de Helena. Algo de lo más adentro de su alma le quemaban los labios y no podía articular la palabra. Pasaron 3 días interminables y al cuarto París vuelve a Esparta y pide audiencia con la reina. Elena lo espera con dos sirvientes en el puerto y Paris, al verle, da un vuelco al corazón.
¿Va ser un rapte o Elena es fuga amb Paris? El deixa el marit i a la filla petita. Com va anar?
Hay distintas versiones, pero la más creíble es que se fugara llena de amor por Paris. Homero dice que la máxima representación de Elena en la historia de Grecia nos dice que Elena, hija de Teseo y de Leda, después de su matrimonio con Menelao, fue pretendida por Aquiles, por Ayante y también por Ulises. Pero su gran amor fue por Paris, con quien se fugó. Su marido guerrió durante 10 años para conquistar a Elena. Y de ahí viene lo de la consabida guerra de Troya y el acoso de sus pretendidos amantes, que fue la ruina y la demolición de la ciudad. A la muerte de Paris, Elena arrepentida reconoció su error ante Menelao, quien le perdonó, y este recuperó a la mujer más bella de todos los tiempos. Y aquí, estimados oyentes, gracias por la audiencia y la propera semana mes. Gracias, Gemma Grau.
Moltíssimes gràcies a tu, Antonio. La finestra d'Antonio Niebla.